Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a comenzar el programa leyendo algunos de los correos que recibimos en estos días con motivo de la serie de programas que dedicamos a José Martí y a María García Granados, la niña de Guatemala. Y luego, bueno, luego voy a contarles una pequeña historia y voy a abordar un tema muy distinto a los que hemos abordado recientemente. No es un tema que nunca hemos abordado aquí, no. Lo hemos abordado, pero jamás a partir de una anécdota como la que voy a contarles. Pero empecemos por sus correos. Ayer recibimos un correo de nuestro amigo Lázaro donde nos dice lo siguiente. Pues me estuvieron grabando el programa ya que estaba en los preparativos de la procesión anoche de nuestra patrona de la Candelaria y no tenía tiempo. Quedó preciosa Nuestra Señora, nos dice Lázaro, adornada como es tradición solamente con orquídeas. Primero la misa con el obispo Juan Gabriel y con mucho público y después la procesión por las calles de mi querido Morón. Ya ahora puedo escucharte en vivo, me dice Lázaro. Estos programas sobre Martí me emocionan tanto. Al igual que a mis amigos que te escuchan conmigo y te mandan un fuerte abrazo. Pero debían hacer un programa solamente musical y Orlando el musicalizador. Vaya, tipo discoteca. Ah, querido Orlando, me dice Lázaro, este año se conmemora el aniversario número 125 del nacimiento de la gran trovadora cubana María Teresa Vera. Si pudieras dedicarle un programa o hacerlo sobre otro tema, pero con la música de la reina trovadoresca. Piénsalo, por favor, y dime. La música de hoy, como siempre, me dice Lázaro, ¡qué bárbaro eres! Dios te bendiga igual que a Mara y a Maite. Un abrazo enorme y bendiciones. Abur, Lázaro. Lázaro, cuánto nos alegra siempre recibir sus correos, saber de usted o de ustedes, porque yo también les envío un gran abrazo a esos amigos que lo acompañan en la audición de este espacio. Cómo he disfrutado esa pequeña crónica de la procesión de la patrona de la Candelaria por Morón. Cuánto la he disfrutado. No sabía que se le adornaba con orquídeas, nada más. Qué cosa tan curiosa y tan bella también, ¿no? Y me alegra que los programas que acabamos de hacer sobre Martí y María García Granados hayan sido de su gusto y del gusto de sus compañeros ahí en Morón. Ojalá, a ver si un día hacemos un programa realmente musical. Ante todo musical, a ver qué pasa. A mí también me atrae esa idea. Y por supuesto, no hemos olvidado que en estos días se cumple el aniversario del nacimiento de María Teresa Vera. A ver qué podemos hacer en ese sentido. Un abrazo para usted y para sus compañeros de tertulia. Y me encanta que se despida de nosotros con esa palabra, abur. Tan poca gente la dice ya. Debo decirle que es una palabra de origen vasco. Vasco. Abur. Aquí tengo una carta de otro amigo, Rubén, donde nos dice lo siguiente. Buenos días, recordado Orlando. No dejo de escuchar sus programas. Te felicito por lo requete bien que acordaste la serie martiana, incluso cuando te referiste al caso de la paternidad de José Martí y María Mantilla. Todo lo tengo fichado en las obras completas de Martí, colección blanca y negra del año 75, supervisadas por Cintio Vitier y su esposa. Les aprecio siempre a usted y a su esposa. Saludos a Patricia y a Maite. Para Lucy García, un saludo especial. Gracias, Rubén. Rubén, tienes las mismas obras completas de Martí que tengo yo. Sí, las del año 75. Son creo que 27, 28 volúmenes. Y debo decir que debo el hecho de tener esas obras completas a mi madre, que fue a Cuba a visitar a mi abuela enferma y se tomó el trabajo enorme de traer en un gusano de tela los 27 o 28 volúmenes. Algunos, como tú sabes, tienen 400 páginas. páginas. Mi pobre madre me dijo que a veces había tenido que ir empujando el gusano con los libros con el pie por todo el aeropuerto de La Habana. Así que conozco muy bien esa edición de las obras completas de Martí. Un abrazo para ti, Rubén. Y aquí tengo un correo de otro amigo, Herbigio, donde nos dice: qué buen programa por la forma y el contenido sobre una etapa de la vida de ese gran cubano que fue nuestro José Martí. Felicidades a Maite, a Tony y a usted. Un abrazo, Herbigio. Sí, amigo mío, Maite es parte muy importante de este programa y Tony también. Toda esa precisión en la música, todo eso se lo debemos a nuestro amigo Tony Simón, que es un profesional absoluto en esta, en este espacio de la radio. Así que yo estoy, lo he dicho en muchas ocasiones, me siento muy feliz de tener como compañeros aquí, como colaboradores diarios, a Tony y a Maite. Lázaro, ya que usted menciona a esta persona, aquí la tiene.
Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma, anda y vive así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
Efectivamente, amigos, María Teresa Vera interpretando Pensamiento de Rafael Gómez Teofilito. ¿Eh? Una canción que todos conocemos muy bien y una voz que sí, es una de las voces más entrañables de la Cuba trovadoresca, como nos decía Lázaro. Amigo Pedro Medina, gracias una vez más por el correo que nos enviaste hace varios días y que leí al aire. Nos alegra mucho, mucho que esa serie dedicada a Martí y a María García Granados te haya entusiasmado tanto. ¡Qué bueno! Aquí tengo también un correo de nuestra amiga Flor, donde nos dice: ¿qué puedo decirte, Orlando? ¡Exquisitos! Gracias, gracias, amiga Flor. Y me dice: voy a releer los versos que seleccionaste. Verdaderamente María, María García Granados, le arrancó a Martí una poesía tal vez sin grandes valores estéticos, pero sí salida de lo mejor del joven ardiente que fue. Gracias, me dice Flor, por recordarnos que fue un hombre, ella una mujer. Recordé una copla que dice, y Flor comparte con nosotros esa copla, el hombre fuego, la mujer estopa, llega el diablo y sopla. ¡Qué bien, qué bien! El hombre fuego, la mujer estopa, llega el diablo y sopla. Nuestra amiga Neida nos escribe también y nos dice lo siguiente. Hermosísimos programas, te reitero las gracias, Orlando. Cuánto conocimiento de José Martí nos has transmitido. Qué diferente es ese Martí del que nos vende la dictadura. Contigo, yo en particular, nos dice Neida, he aprendido lo mejor del apóstol, lo verdadero. He conocido al gran patriota, al poeta inmenso y al hombre. Bendiciones. Neida, muchas gracias, muchas gracias. Nos alegra mucho no solo entretenerla, sino también serle útil en el conocimiento de un hombre tan importante para Cuba como Martí. Y aquí tengo un correo de una amiga residente en la región oriental de Cuba, donde me dice, queridos Orlando y equipo de producción, es tremendo gusto poder hacerles llegar esta nota para decirles cuánto disfruto todos sus programas, pero estos de Martí y su relación con la joven de Guatemala, estos están siendo preciosos. Por favor, continúen haciéndonos pensar sonriendo. Si no me comunico más a menudo, es a causa de lo caro que resulta la internet para nosotros, pero siéntase escuchado y muchas gracias por cada una de sus entregas. Vivo en Vanes, Holguín, tengo 64 años y soy de profesión bibliotecaria. Pueden hacer acuse de recibo de este mensaje. Dios y la Virgen de la Caridad los bendiga. Así sea. Marta Rojas. Marta, cuánto nos alegra saber de usted. Sabemos perfectamente que no todos los que quieren escribirnos pueden hacerlo. Muchas veces por razones económicas. Pero ustedes no pueden imaginar hasta qué punto nos alegra recibir noticias de todos. Qué bueno que una mujer como usted, que ha vivido entre libros, tenga la gentileza de referirse a nuestro trabajo de esa manera. Un abrazo para usted y nuestros mejores deseos. Y aquí tenemos un correo de nuestro amigo Leonid, donde nos dice, buen día Orlando para ti y para mi hermana Mara. Enviamos abrazos con mucho cariño de sus hermanos Mailén y Leonid. Nuestra admiración y agradecimiento para todo el equipo de producción de este instructivo programa. Orlando, mi hermano, como tú bien sabes, soy martiano hasta la muerte y mi admiración hacia nuestro Martí ha crecido mucho más gracias a ti y a este excelente programa. Gracias. Esta semana, esto lo escribió Leonid la semana pasada, voy a estar con mi oreja pegada al radio disfrutando de esta maravillosa serie dedicada a la vida y la obra de nuestro José Martí. Abrazos con mucho cariño para todos, Mailén y Leonid. Mailén y Leonid, qué gusto nos da siempre saber que están ahí escuchándonos y atentos a todo o casi todo lo que decimos en este espacio. Pero bueno, yo creo que debemos pasar ahora a otro tema. Hace solo unos días, amigos, yo estuve conversando con un amigo que acababa de pasar el fin de semana en Naples. Naples es una linda ciudad situada en la costa este de la Florida, a solo un par de horas de Miami. Mi amigo me contó cómo todas las mañanas había ido a desandar por la orilla del mar. Y cómo una de esas mañanas había descubierto algo curioso. Una abeja caminando directamente hacia la espuma de las olas que inundaban la arena. Una abeja. La abeja, según este amigo mío, caminaba tambaleándose, como si estuviera enferma o borracha, pero decidida a sumergirse en el mar. Una abeja. La fuerza del agua, me dijo mi amigo, el agua que llegaba a la orilla, la atropellaba, la revolcaba y la devolvía a la arena seca, pero la abeja testaruda volvía a caminar hacia el mar. Movida por una voluntad que mi amigo no dudó en calificar de suicida. ¿Cómo es posible que una abeja estuviera en la playa en la orilla del mar y caminar hacia la espuma. Mi amigo agarró una concha rota y con mucha dificultad, como si la concha fuera una pequeña cuchara, recogió la abeja y trató de depositarla lejos de la espuma, pero la dichosa arena se adhirió al cuerpo mojado del insecto y no había forma de que éste pudiera sacudírsela, ni que mi amigo pudiera quitársela, como quitar la arena pegada al cuerpo de una abeja viva sin hacerle daño. Era una abeja húmeda envuelta en arena seca. Era una abeja, en cierta forma, empanizada, ¿verdad? Mi amigo aló por una ramita, seca también, y poco a poco logró limpiarla. Pero la abeja continuó dando tumbos, incapaz de batir las alas, incapaz incluso de mantenerse en pie. Cada vez que hacía por levantarse la abeja y caminar, se iba de lado. Mi amigo me confesó que en determinado momento, seguro de que la abeja ya sabía que él no quería hacerle daño, dejó que se agarrara a la yema de su dedo índice, sí, y que subiera por él. Pero una ráfaga de viento volvió a arrojarla a la arena, donde volvió a hacer un esfuerzo por incorporarse y una vez más arrastrarse en dirección al mar. La abeja se desprendió con el viento del dedo de mi amigo y ya sobre la arena volvió a caminar hacia el mar. Toda la lucha de mi amigo por lograr que la abeja recobrara el equilibrio, se echara a volar o cuando menos huyera del mar, toda esa lucha fue inútil. La abeja, dando pequeños tumbos, arrastrándose casi, volvió a dirigirse al agua, como si no le interesara otra cosa, como si ese rumbo, el rumbo que había tomado, era el que debía o el que quería ella tomar. Nada, que mi amigo se dio por vencido, señoras y señores. Se despidió de la abeja, le deseó buena suerte en voz baja para que la gente que estaba allí en la playa no fuera a pensar que él estaba loco, y reanudó su caminata, preguntándose una y otra vez qué sería de ella y si habría hecho bien intentando salvarla, preguntándose qué sentido tenía impedir que una abeja, un insecto más inteligente que él, seguramente, que había decidido poner fin a su vida, no se matara. Víctima de quién sabe qué angustias, víctima de quién sabe qué dolores físicos, de qué cansancio, de qué certeza de que su hora había llegado. ¿Qué derecho tenía él a impedir que la abeja hiciera lo que quería hacer? Al terminar su historia, mi amigo me confesó que había decidido contármela porque esa abeja le había recordado una canción que Mara, mi esposa, ha cantado mucho. Y pensó, luego de abandonar el insecto a su suerte, cuán similares pueden ser los destinos de una abeja que obviamente ha decidido quitarse la vida y el destino de una persona.
De pena y silencio.
Amigos, es Mara. Mara interpretando esa preciosa canción argentina titulada Alfonsina y el mar. Una canción que narra el deseo de Alfonsina Storni, la gran poeta argentina, de morir en el mar. Como todos ustedes saben, una noche se internó en él y al día siguiente encontraron su cadáver. Alfonsina estaba enferma de cáncer.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros, con Orlando González Esteva.
Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella.
No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Thank you.
sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Llega la abeja al panal. Oh, yeah.
Quiéreme como te quiero a ti. Dame tu amor sin medida. Búscame como abeja al panal. Viva la miel de mi vida.
Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Miel que me das.
Quiéreme como te quiero a ti.
Mamita buena.
Dame tu amor sin medida. Búscame como abeja al panal.
Quita la pena.
Viva la miel de mi vida.
Créame que mucho lo siento, pero que dirán de mí. Tengo un amor de pasión y le voy a dar el sí. Oye que sí.
Quiéreme como te quiero a ti.
Negrito lindo.
Ay, tu amor sin medida. Búscame como abeja al panal. Viva la miel de mi vida.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido, por supuesto, Juan Luis Guerra y 440 interpretando uno de sus grandes éxitos como Abeja al Panal. ¿Por qué esta canción? Ustedes lo saben. Acabamos de contarles la historia de una abeja quien un amigo mío vio en la ciudad de Naples, aquí en la costa oeste de la Florida, acercarse al mar. ¿En busca de qué? Bueno, de la muerte. No importó el esfuerzo que hizo mi amigo durante. Me dijo que había estado como 15 o 20 minutos con la abeja tratando de impedir que se internara en la espuma de la ola, donde iba a morir inmediatamente. Y por más que la apartó de allí, la abeja volvía a dar media vuelta y así, maltrecha como estaba, arrastrándose porque no podía volar, la abeja volvía a tomar la dirección del mar. Nada. Ese animal sabía que ese día era el día de su muerte y fue a enfrentarse con ella con todo el valor del mundo. No importó que mi amigo le permitiera incluso trepar por un dedo suyo, exponiéndose quizás a que esa abeja lo picara. No, la abeja no lo picó. Las abejas son muy inteligentes. Simple y llanamente le demostró que ella no quería seguir viviendo. Sí. Efectivamente, como me sugirió él, los destinos de una abeja y de una persona pueden ser muy similares. Yo quiero darle las gracias a un querido oyente de quien no teníamos noticia hace mucho tiempo, al Nene. Nene, ¿cómo está usted? Me da mucha alegría saber que acaba de llamarnos, que Maite ha conversado con usted. A ver si la semana que viene podemos hablar en algún momento para que nos hable de su vida. Sé que tuvo problemas su esposa de salud. En fin, para volver a retomar nuestro diálogo, me encantaría volver a escuchar los gallos que tantas veces he escuchado cantar ahí en su patio, Nene. Gracias por continuar escuchándonos y un gran abrazo y nuestra admiración para usted. Leonid acaba de enviarme un correo donde me dice: Orlando, abrazos, mi hermano, aquí estoy, léelo. Ahí tienen otra palabra que ya no se oye tanto como antes. Lelo, disfrutando de esa magistral interpretación de Alfonsina ejecutada con esa voz angelical por mi hermana Mara. Gracias, aquí la grabé con muy buena calidad porque la señal es excelente. Abrazos con mucho cariño de tus hermanos Mailén y Leonid. Leonid, gracias. Yo espero que Mara esté escuchando el programa y si no lo está, yo luego voy a compartir tu correo con ella. Estoy seguro de que se va a sentir muy halagada con tus palabras. Hay quienes piensan, amigos, que los insectos son las criaturas más insignificantes del mundo. Pero no hay criatura insignificante. No la hay. Si uno repasa la prensa internacional, con frecuencia uno descubre cómo los insectos interactúan con nosotros y a veces incluso nos imparten lecciones. No hace mucho, un grupo de científicos reveló como las escamas que cubren la parte del abdomen de una luciérnaga habían indicado a un grupo de científicos qué hacer para que un componente eléctrico inventado por ellos arrojara más luz. ¿No es extraordinario que la parte del abdomen de una luciérnaga, de un cocuyo, indicara a un grupo de científicos qué hacer para que un componente eléctrico inventado por ellos, por los científicos, arrojara más luz? Pero cualquier insecto, si se lo propone, no solo puede impartirnos lecciones, sino darnos algunos dolores de cabeza. Pero antes de continuar hablando de este tema, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí con nosotros. En fecha todavía reciente, amigos, la prensa norteamericana confirmó que una plaga de chinches había obligado a muchos residentes del estado de Ohio a tomar medidas desesperadas, entre ellas la de rociar sus hogares con pesticidas peligrosos. Estos insectos, las chinches, que chupan la sangre, estaban infestando las casas en una escala no vista desde los años 40 y 50 del siglo pasado. Y lo mismo ocurría en otras partes de Estados Unidos. Las chinches desaparecieron gracias al uso generalizado del DDT. ¿Recuerdan el DDT? Pero el DDT fue prohibido en 1972 por ser demasiado tóxico para la fauna silvestre, en especial para los pájaros. Y desde entonces, las chinches se han vuelto resistentes a las nuevas sustancias químicas destinadas a eliminarlas. La gente, como muchos de ustedes saben, suele llevar las chinches a sus casas después de visitar hogares u hoteles infestados, donde este bicho se oculta en los colchones, en los cojines, en las almohadas y en las cortinas de cualquier lugar. Las chinches son, digamos que, sigilosas y trepan a las carteras de las mujeres, dice este cable, como a la ropa y el equipaje. Pero bueno, antes de emprender una campaña contra las chinches, hay que recordar que estos insectos tienen un pasado glorioso. Sí, glorioso. Las chinches están en las obras de Miguel de Cervantes. Están en las obras de Francisco de Quevedo y de Luis de Góngora, entre otros grandes escritores españoles. Hay un soneto donde Góngora comienza diciendo: de chinches y de mulas voy comido. Las unas, culpa de una cama vieja. Las otras, de un señor que me las deja 20 días y más y se ha partido. Es decir, que este hombre, el pobre Góngora, vivía comido por las chinches y las mulas. Las chinches eran producto de una cama vieja y las mulas se las había dejado un señor por 20 días y más y no había vuelto a regresar. ¿Cuántos de nosotros podemos presumir de ser mencionados en unos versos de un autor de la categoría de Góngora? ¡Las chinches pueden! Y es que los insectos son la pata del diablo. Por eso hay personas que los utilizan de mensajeros, de correveidiles, que los utilizan para enviar versos, y no solo versos, sino besos a las personas que aman y que están lejos. Los insectos, sí, son capaces de servirnos de mensajeros.
Por los jardines. día me dio ilusiones que se trocaron en decepciones que hoy llevo dentro del corazón. Yo quiero verla para besarla como esos besos que tú a la flor das cuando quieres la miel robarle. Cuando quieres la miel robarle para embriagarte cual yo de amor.
Amigos, Mariposita de Primavera, interpretada por Liuba María Hevia. Una bella canción de Miguel Matamoros, como todos ustedes saben.
De mi quimera, donde no vuelvas jamás. Tal vez.
Amigos, aunque José Martí se preguntaba si no era ridículo que un hombre persiguiera una mosca, se lo preguntaba. Hay que pensarlo dos veces antes de responderle que sí, que es ridículo. Porque una mosca, una chinche, un piojo, una pulga, pueden volver loco a cualquiera. A cualquiera. Por ejemplo, hay una canción donde el dúo de las hermanas Márquez achacan su picazón a una pulga. Pero tampoco hay que emprenderla contra este insecto, cuyo pasado, bueno, es tan admirable como el de la chinche. Tan admirable es ese pasado, el de la pulga, que Lope de Vega, el gran poeta y dramaturgo español, estuvo dispuesto en algún momento de su vida a intercambiar su vida con la de una pulga. ¿No es asombroso? ¿Por qué? Bueno, porque esa pulga tuvo el privilegio de posarse sobre los pechos de una bella mujer llamada Leonor y de morder esos pechos. Picó atrevido un átomo viviente los blancos pechos de Leonor hermosa. Bueno, ahí está Lope describiendo cómo ese átomo viviente, que no es otra cosa que una pulga, tuvo el privilegio y el atrevimiento de picar los blancos pechos de Leonor hermosa. Esta mujer, según Lope, no tuvo compasión con la pulga. Ninguna compasión. Y la mató de un manotazo. Pero aún así, Lope de Vega hubiera querido estar en el lugar de la pulga. Escuchen lo que escribió. ¿Cómo termina este poema de Lope de Vega, donde habla de esa pulga que picó los pechos de una mujer que él, obviamente, deseaba? Al expirar la pulga, dijo: ¡Ay, triste! Por tan pequeño mal, dolor tan fuerte. Oh pulga, dije yo, dichosa fuiste. Detén el alma y a Leonor advierte que me deje picar donde estuviste y trocaré mi vida con tu muerte. ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es decir, ya agonizante después del manotazo que le había dado Leonor, la pulga dijo: ¡Ay, triste! Por tan pequeño mal, una mordidita en el pecho de Leonor, dolor tan fuerte. ¿Y qué dijo Lope? Oh pulga, dije yo, dichosa fuiste. Detén el alma, es decir, no te mueras, no te mueras, aguanta. Y a Leonor advierte que me deje picar donde estuviste y trocaré mi vida con tu muerte. Es decir, Lope de Vega estaba dispuesto a ser el que muriera y no la pulga, con tal de poder picar un pecho de Leonor hermosa.
A toda Cuba le gusta el ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón. ¿Qué me dices de un danzón, de una rumbita caliente, de un guateque en oriente, de esta caliente región? Y allí va mi inspiración, desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón. El ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón. ¿Qué me dices de un danzón, de una rumbita caliente, de un guateque y el oriente, de esta mi linda nación? Y aquí va mi inspiración, desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón.
Por eso me pica aquí y voy a rascar.
Me pica, me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Ay, me pica, 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 pica aquí, pica aquí. Me pica, 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 pica allá.
Por eso
ay,
me pica aquí y voy a rascarme.
Amigos, son las hermanas Márquez, maravillosas, interpretando A toda Cuba le gusta.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Calamán, calamán, con chévere camina. Chévere mató a su padre. Calamán, calamán, con chévere camina como chévere mató a su padre. Sarna con gusto no pica, sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica yo. Pero tírame tres kilos rebalos en el calvero que me voy, ay que me voy.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Me pica, me pica aquí y voy a rascarme, rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Cuando uno se rasca es porque le pica, es que le molesta alguna puntita. Cuando uno se rasca es porque le pica.
Efectivamente, las hermanas Márquez y ese músico que interviene de repente en el programa es, por supuesto, Paquito de Rivera, ¿verdad? Con su saxofón. En 1881, amigos, se publicó en Gran Bretaña un libro extraordinario. Y ese libro se titula Autobiografía de una pulga. Autobiografía de una pulga. Este libro, cuyo autor se desconoce, se tradujo al francés, luego al español, y según un estudioso es la historia de una pulga. O mejor dicho, es la historia de todo lo que esa pulga ve, de todo lo que esa pulga ve desde el memorable día en que escogió vivir en una pierna de Bella. ¿Y quién era Bella? Una encantadora e inocente jovencita que acudía a la iglesia acompañada de su tía. Y la pulga iba con ella, por supuesto. Con la avidez de un mirón, dice esta sinopsis del libro que tengo conmigo, la pulga va a estar presente cuando la joven debute en el arte amatorio con su amigo Charlie. La pulga va a estar ahí cuando esta joven se estrene como mujer. Pero ay, sorprendidos por el cura confesor, el padre Ambrosio, el cura ofrecerá a la joven a modo de penitencia la oportunidad de convertirse en la elegida, entre comillas, saciando los santos deseos del sacerdote. Miren ustedes qué cosa tan deliciosa. Tan deliciosa. Saciando los santos deseos del sacerdote. Es decir, que el cura estaba extorsionando a la joven. Él iba a perdonarla siempre y cuando la joven estuviera dispuesta a tener relaciones no solo con Charlie, sino con él, con el cura. A partir de este encuentro de la joven llamada Bella con el padre Ambrosio, la voluptuosidad de la joven se desboca. Decidida a disfrutar de los placeres recién descubiertos, esta joven no va a parar hasta implicar a su tío. Fiel a Bella, esta joven, la pulga, seguirá las andanzas del tío, de la sobrina y del confesor, que se dedican a pervertir juntos o separados a cuantas personas se les antojan deseables. Mientras, dice esta reseña que tengo conmigo, se suceden las escenas más desaforadas de la literatura erótica. Así, amigos, utilizando el ingenuo punto de vista de una pulga y no de un ser humano, el autor de esta autobiografía describe con absoluta libertad las lujurias y las perversidades más prohibidas por la estricta moral de su época, al tiempo que en este libro, por supuesto, el autor arremete contra la hipocresía de la iglesia de entonces y las costumbres sexuales de su tiempo. ¿Qué no habrá visto y qué no habrá contado esa pulga? Miren ustedes cuánto ha dado que hablar este insecto. Nada, que así vamos a poner fin al programa de hoy. Quizás debamos despedirnos recordando que no todo lo que pica es malo. Como decía un hombre sabio, las ideas, como las pulgas, saltan de un hombre a otro, pero no pican a todo el mundo. A veces hay que dejarse picar, como se dejaban picar algunos cubanos de los años 50. Hasta pronto.
Se pasó, se los vende con pimienta y el que los prueba se come dos. Pregona con gran dulzura y conquista su pregón. Bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó. Se come dos, uno, dos y tres. Pregona con gran dulzura y conquista su pregón. Pero bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó.
Carmona.